Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovic.
Buena vida para todos. Hoy entrevistamos a Hugo Moldiz, abogado boliviano y máster en Relaciones Internacionales. Hablamos sobre el conflicto territorial entre Bolivia y Chile y la escalada de tensiones, incluida la militar, entre ambos gobiernos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con el diferendo limítrofe de fondo y la intervención de la Corte Internacional de La Haya, las relaciones chileno-bolivianas pasan por su peor momento en las últimas décadas. A tal punto que de uno y otro lado se movilizan tropas y realizan ejercicios militares en la frontera, calificados por cada una de las partes como actos de provocación y agresión.
Sin embargo, ambos gobiernos lo justifican, bajo el fundamento de que son acciones soberanas que apuntan a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando.
En julio de 2016, Chile invitó al ejército de Estados Unidos a realizar operaciones simulacros en la región de Antofagasta, las cuales fueron cuestionadas tanto desde Perú como desde Bolivia. Participaron más de 1,000 efectivos de ambos países.
Será su derecho, pero no queremos entender como una amenaza, como una política de intimidación al Perú y a Bolivia. Tal vez algunos grupos conservadores todavía en Chile piensan que con esta clase de ejercicios, las Fuerzas Armadas, el Ejército, van a intimidar al Perú o a Bolivia. Se equivocan.
Así lo justificaba el ministro de Defensa chileno, José Antonio Gómez.
Yo quiero decir que realmente hay una demostración clara de las capacidades que se han ido formando a través del tiempo. Y hoy día no hay duda que las Fuerzas Armadas nuestras están en un primer lugar en el ámbito de las capacidades que tienen y de las posibilidades de actuar en operaciones de paz.
Y esto es lo que decía Rebeca Chávez, secretaria asistente de Defensa Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Nuestra relación de militares a militares es extremadamente robusta. Y de hecho, recién estuve aquí para conversaciones bilaterales de defensa. Las tenemos todos los años y son otro indicador de la profundidad de nuestra relación, porque estamos cooperando en todo tipo de ámbitos, desde ejercicios como este y Panamax, que yo creo que es un gran ejemplo de cooperación en el área de América Central, hasta nuestra cooperación creciente en el área del Asia-Pacífico, por nombrar unos pocos.
A principios de mayo de este año, el gobierno de Michelle Bachelet negó la visa de ingreso a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, actitud que fue calificada por Bolivia de pinochetista.
En respuesta, el gobierno de Evo Morales movilizó tropas de élite hacia la frontera binacional, acción calificada de peligrosa y belicista por parte de Chile.
Así lo expresó el presidente de la Comisión de Defensa de Diputados de Chile, Jorge Tarud.
El enviar tropas de élite a nuestra frontera es un acto grave, es un acto de provocación que nuestro país hoy mismo tiene que informar a la Corte de La Haya.
Y esto lo respondió Evo Morales.
Eso no es ninguna agresión a Chile. Si ven, si es importante movilizar alguna de nuestras fuerzas, va a ser contra el contrabando, no contra el pueblo chileno, menos contra el gobierno chileno.
La tensión había comenzado a elevarse en 2013, cuando Bolivia decidió concurrir a La Haya para forzar un diálogo con Chile, en virtud de una serie de compromisos que el país trasandino asumió y que sistemáticamente incumplió, según se afirma desde La Paz.
El ahora candidato y entonces presidente Sebastián Piñera había asegurado que defenderá con toda la fuerza del mundo cada centímetro de territorio chileno.
Y yo quisiera decirle al pueblo boliviano y al presidente de Bolivia que los tratados se firman para cumplirlos. Y querría decirle al pueblo chileno que este presidente no solamente respeta los tratados que Chile ha firmado, sino que también va a hacer que se respeten los tratados que Chile ha firmado y va a defender con toda la fuerza del mundo nuestro territorio, nuestro mar, nuestro cielo y nuestra soberanía.
En septiembre de 2015 se conoció la aceptación de la demanda por parte del Tribunal Internacional, contrariando la posición chilena, que alegaba que la Corte no tenía competencia para intervenir. Esto decía Bachelet.
Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada a nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia.
Puesto el conflicto en contexto, lo analizamos ahora con Hugo Moldiz, abogado boliviano y máster en Relaciones Internacionales.
Con nosotros, la voz del experto.
Hugo, te pediría desde tu óptica un relato, una descripción de cómo se llega a este nivel de tensión entre Chile y Bolivia.
Hay razones de carácter obviamente estructural, a los cuales hay que añadir algunas cosas de índole coyuntural que explican el actual nivel de tensión entre Bolivia y Chile. Estructuralmente todos sabemos que Bolivia perdió su salida soberana al Pacífico en una injusta ocupación militar chilena en 1879, ¿no? A partir de ahí la relación ha sido tensa. En 1904 se firmó un tratado de paz, pero este tratado de paz en los hechos fue hecho por la vía de la amenaza del uso de la fuerza nuevamente de Chile, ¿no? Chile se comprometió a varias cosas que las ha incumplido siempre, por ejemplo, la de facilitar la salida de productos del comercio boliviano al exterior, pero también lo de las cosas de importación. Y bueno, nunca ha dejado de haber problemas en los puertos chilenos, de diversa índole, desde altos fletes, procesos técnicos permanentemente interrumpidos, en fin, no, para no entrar en detalles, lo que quiero decir es que Chile no cumple el tratado de 1904. En los últimos años la relación se vuelve mucho más tensa a partir de la decisión del presidente Evo Morales de presentar la demanda ante el Tribunal de La Haya. Decisión que fue tomada luego de que fracasara el intento de poner en marcha la agenda de los 13 puntos que también con el gobierno de Evo y la presidenta Bachelet en su primer mandato habían acordado. 13 puntos dentro de los cuales uno era el tema marítimo. Evidentemente, entra el gobierno de Piñera, la agenda de los 13 puntos es congelada, es archivada por el Estado y el gobierno chileno, y Evo Morales toma la decisión en el 2013 de presentar la demanda ante La Haya. Y eso ciertamente ha tensado mucho más la relación y ha puesto en marcha estrategias distintas de ambos países, y lo que está sucediendo hoy es nada más que eso, el choque de dos estrategias distintas en el marco, unos de negarle el derecho soberano de Bolivia al mar y en el caso boliviano más bien de ejercer su derecho sobre el Pacífico.
Justamente, Hugo, ¿tú nos puedes actualizar en qué instancia se encuentra el juicio iniciado por Bolivia en la Corte de La Haya?
Sí. Se presentó la demanda el 2013, a partir de ahí Chile presentó una contramemoria a la demanda boliviana, a la memoria boliviana que contiene aspectos históricos y legales. Y quiero aprovechar la pregunta para hacer énfasis en que Bolivia no pasa su demanda en el incumplimiento del Tratado de 1904, ¿sí? No pasa su demanda en eso, ni mucho menos en el Pacto de Bogotá de 1948, donde los países prácticamente legitiman con ese tratado las pérdidas territoriales que tuvieron hasta antes del Pacto de Bogotá de 1948. Entonces, Bolivia lo que hace es fundamentar su demanda en torno a compromisos chilenos desde 1950 para adelante de sentarse a dialogar para encontrar una salida a la demanda boliviana. Uno de los más conocidos es el abrazo de Charaña en 1976 entre los dictadores Banzer y Pinochet, pero también se dieron otros muchísimo antes, ya en la propia década de los 50 en el marco de la Revolución Boliviana. Chile se comprometió a encontrar una salida soberana para Bolivia. Entonces Bolivia dice, ustedes señores nos han hecho ofrecimientos, han adquirido compromisos permanentes con Bolivia y no los han cumplido. Sí, pero no es sobre el tratado de 1904, que es lo que utiliza Chile para bajarle el nivel de la demanda boliviana para descalificar la demanda boliviana. No, Bolivia no fundamenta su demanda en el Tratado de 1904, sino en compromisos posteriores de muchos gobiernos chilenos de sentarse con Bolivia para encontrar una salida al tema del mar, ¿sí? A la que Bolivia le agrega la palabra soberana. Han venido la fase de los alegatos, que se han desarrollado el año 2015, alegatos de ambas partes, de alegatos orales. Luego se ha dado el tiempo suficiente para que ambos países presenten, en el caso de Bolivia, la réplica a la contramemoria chilena, y Chile debe presentar hasta el 21 de septiembre la dúplica a la réplica boliviana. A partir de ahí se cerrará la fase escrita, vendrá una nueva fase oral de alegatos. Se cerrará la fase de alegatos, esperamos que hasta febrero, máximo febrero del próximo año, y el tribunal deberá dictar sentencia máximo el año 2018, esperamos que sea entre agosto y octubre aproximadamente.
Hugo, para ese entonces ya habrán transcurrido las elecciones en Chile. ¿Cómo crees que influirá o está influyendo en la campaña de ese país este diferendo con Bolivia, y cómo lo pueden usar los distintos sectores, las distintas ideologías que están en disputa?
Yo creo que hay en este momento una sola línea de acción ahí predominante, que es la de cerrar filas contra la demanda boliviana. Pero hay fisuras que no es un dato menor, ¿no? Digo, para no tampoco pecar de un falso optimismo o exitismo. Yo creo que predominantemente hay una posición de enfrentar a la demanda boliviana. Pero hay fisuras que no dejan de ser interesantes, porque hay amplios sectores sindicales, incluso académicos, historiadores, políticos, que van desde pedir mar para Bolivia, sobre todo en los ámbitos del movimiento social y académicos, hasta los que plantean que hay que modificar la política exterior hacia Bolivia, le hace eso diálogo, que es precisamente el centro de la demanda boliviana, que son planteados por algunos políticos, incluso que tienen aspiraciones presidenciales. Así que sí, eso se va a poner en juego, aunque no creo que estos candidatos que tienen una posición más favorable a Bolivia se atrevan a plantearlo con la claridad con la que estoy señalando yo en este momento, porque electoralmente no les sería oportuno, no les sería rentable, hablando en términos económicos, ¿no?
Despierta nacionalismos de uno y otro lado, en la gente y en la clase política y en todo el espectro social.
A ver, sí, estas cosas generan ámbitos, obviamente perspectivas nacionalistas, aunque Bolivia ha sido muy clara al señalar que su salida soberana al Pacífico, Bolívar la toma en cuenta como parte de, más bien, de la integración de los pueblos. Hay que recordar que Bolivia está llevando adelante el corredor bioceánico con Argentina, con Perú, se están sumando a eso Paraguay, Uruguay y posiblemente la Argentina, que va a unir el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Una de las salidas hasta ahora es el lado peruano, y ciertamente Bolivia ampliaría, digamos, para que otro de los ramales salga por algún puerto boliviano, si en el caso de que esto se pueda resolver favorablemente. La Corte no le va a decir a Chile, ustedes tienen que darle una salida pacífica a Bolivia. No, el fallo es, ustedes se sientan a dialogar con Bolivia para encontrar una salida al Pacífico, ¿sí? ¿Cuándo se sienta Chile con Bolivia? Eso no lo sabemos. Lastimosamente, en ese sentido, los fallos de la Corte no tienen un plazo determinado para que esto suceda. Puede suceder en las calendas griegas también.
Hugo, el riesgo que se corre en este momento de tensión, donde se están, por un lado, en campaña electoral, por otro lado, siguiendo un pleito a nivel internacional, son una serie de episodios. La detención de bolivianos en Chile, la negativa de otorgarle el visado a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de Bolivia, la calificación de pinochetista por parte de Evo Morales hacia esa medida, y más recientemente la movilización de tropas de élite en la frontera chilena. ¿Cómo ves esto? ¿En qué puede derivar?
Yo creo que la estrategia de Chile es provocar a Bolivia para desviar el foco de del debate hacia otro lado, ¿sí? Chile ha instalado una base militar a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia, aduciendo temas de narcotráfico y contrabando, pero el tipo de infraestructura que ha construido, el equipo de equipamiento, no tiene nada que ver con combate al narcotráfico ni el contrabando, sino es una clarísima amenaza del uso de la fuerza. En ese lugar se han desarrollado ejercicios militares entre chilenos y estadounidenses, ¿no?, que también es otra provocación, la detención de los bolivianos, en fin, es decir, Chile lo que está haciendo es tratar de que Bolivia reaccione, cometa una equivocación, de tal manera que se justifique, ¿no es cierto?, ante la comunidad internacional y ante los propios magistrados del Tribunal de La Haya sobre la inviabilidad de la demanda boliviana. Creo que Bolivia debe tener mucho cuidado en eso, tiene que tener firmeza, tiene que mantener su propuesta de diálogo y al mismo tiempo tener mucho cuidado, yo creo, de que, por ejemplo, el movimiento de algunos efectivos hacia la frontera pueda desencadenar en algo que sería contraproducente a la demanda boliviana, ¿no? Hasta ahora Bolivia ha logrado manejar bien, creo yo, su estrategia, y es de esperar de que vaya a continuar manejando con ese nivel de prudencia.
En caso de ganar Piñera, y teniendo en cuenta la experiencia ya de Evo Morales y Sebastián Piñera como colegas al frente de sus países, ¿el panorama parece más complicado que cualquier otro resultado electoral en Chile?
Es complejo ya para Bolivia, porque la señora Bachelet, porque hablando de las cosas que estaban en tu pregunta, es decir, no es un insulto, sino el reconocimiento de una realidad, el decir que en Chile todavía predomina, está vigente la constitución pinochetista y la lógica pinochetista. Eso lo sabe, solo sabe el chileno. Y ciertamente Piñera expresa esas posiciones de derecha, conservadoras, en un momento de contraofensiva imperial en América Latina, en un momento donde hay una suerte de prueba de fuego para los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, así que el contexto tampoco es muy 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 sencillo, ¿no? Muy, muy fácil. Y creo que eso quizá puede jugar más a favor de Chile que de Bolivia, pero Bolivia no le queda otra que seguir pechando el carro que lo puso en movimiento, ¿no?
Está claro, Hugo. Se ven como medidas espejo la instalación de la base militar en Chile, el movimiento de tropas de élite por parte de Evo Morales. En esta escalada, ¿es probable, es posible pensar que en algún momento se produzca un enfrentamiento armado entre ambos países?
No creo sinceramente que vaya a ocurrir eso, ni creo que vaya a suceder en ninguna parte de América Latina en la actual coyuntura internacional.
Se dice que Latinoamérica es la única zona de paz del mundo.
Sí, que la está poniendo en peligro Almagro, ¿no? Almagro, la OEA, en fin. Fíjate que en el caso incluso de Venezuela, yo creo que es más probable que se siga alentando desde Estados Unidos, todo eso, la implosión desde adentro, para ahí sí quizá justificar una intervención de la OTAN o de cualquier tipo de fuerza multinacional, ¿no? No va a suceder a la inversa. Así que por eso no creo que en el caso boliviano o chileno vaya a ocurrir nada. No debería, no está en la lógica, yo creo que de ninguno de los dos países. Ahora, evidentemente, la historia universal nos muestra cómo a veces accidentes han desencadenado conflictos armados. Eso es, por supuesto, que está en el orden de las posibilidades.
A ver, imagino que para Bolivia que le hagan ejercicios efectivos de Estados Unidos a 15 kilómetros de la frontera, y que por otro lado sepamos que en poco Estados Unidos hará ejercicios conjuntos con Brasil, Perú y Colombia en la Amazonía, son datos que no deben ser dejados pasar por alto, sino más.
Por supuesto, y la puesta en marcha, aunque todavía anda con mucha demora, pero la intención de poner en marcha el plan Belgrano, ¿no?, que es una suerte de tenaza para contra Bolivia y una ambición, digamos, de apoderarse del litio, ¿no?, y a título de narcotráfico también militarizar la zona contra Bolivia, Paraguay, en fin, sí, ahí el peligro está ahí, y yo creo que evidentemente el imperio va a combinar de manera muy compleja, contradictoria, políticas proteccionistas como las que está desarrollando el señor Trump, pero al mismo tiempo presencia militar importantísima. Estados Unidos no va a dejar de tener supremacía militar en el mundo y por lo tanto de desarrollar la amenaza del uso de la fuerza. Este concepto es un concepto de la CIA, está en sus manuales, pero pasar de la amenaza del uso de la fuerza a la intervención militar propiamente dicha siempre puede pasar, pero no creo que esté ahorita en las prioridades.
Bien, Hugo, para ir cerrando, ¿hay otras formas de manifestar las diferencias sin llegar al enfrentamiento armado. Esperemos que eso no ocurra así, pero sí, y ha pasado en otros diferendos recientes en la región, la ruptura de relaciones diplomáticas. Parece ser, por el lado pacífico, una señal bien importante. ¿Crees que es así? ¿Es posible, según cómo vayan sucediendo y transcurriendo estos distintos movimientos, estas distintas estrategias de los países?
Yo creo que en este momento hay un peligro real en América Latina, ¿no? Sobre todo por, a partir del tema Venezuela, que además de eso está tan bajo ataque permanente de la aviación mediática, ¿no? Yo estuve hace unos días y yo mismo tenía la sensación de que iba a llegar a un país de que está implosionando por todo lado, y esto no es así, ¿sí? La violencia está concentrada en lugares muy específicos de Caracas, casi todos ellos en territorios de la MUSE venezolana. Y en el resto, bueno, hay un pueblo en movimiento que quiere pues asamblea constituyente, pero bueno, hay un peligro real, porque aunque territorialmente no tiene la extensión de las guarimbas que hace un par de años, sin embargo, en profundidad, en violencia y en agresión, es superior a lo que se vivió en Venezuela hace dos años. Así que el peligro latente está ahí. Y creo que eso puede determinar niveles de conflictividad social y política en América Latina. Por lo tanto, es ahí donde yo creo que incluso el señor Almagro es muy irresponsable, porque eso puede generar niveles de tensión al interior de varios países de América Latina y, por lo tanto, de amenaza a la paz, ¿no? Así que, bueno, diálogo o violencia, ahí está, a la orden del día. El tema es qué tipo de violencia, que es lo que estoy tratando de decir. O sea, no creo que en el caso boliviano, chileno, por ejemplo, Chile se aventure a una salida militar para resolver el conflicto con Bolivia. Bolivia no lo va a hacer y no creo que Chile, que aunque quisiera, se anime a hacerlo. Y en el caso de otros países de América Latina, hay que ver cómo se va moviendo Estados Unidos, aunque yo creo que la apuesta principal es son procesos de implosión desde adentro, ¿no? Hoy el centro principalmente es Venezuela, pero no habría que descartar que vayan a aumentar su intensidad frente a esto, lo que se llama subversión ideológica en Cuba, ¿no? Después de haber fracasado su estrategia de que la han tenido durante más de 50 años y que fracasó, bueno, hay que trabajar desde adentro, está clarísimo que esa es la intención imperial, independientemente de quién sea el gobierno, y Evo Morales también seguramente estará en la mira, porque ni el imperialismo ni el capitalismo perdonan, ¿no?
Hugo Moldís, muchas gracias por su tiempo con Telescopio, la seguimos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.